El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Entonces, bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido hoy? Una convención. Esto es una convención de impacto, primera convención de Chihuahua, y estoy fascinado. Estoy fascinado con Chihuahua, estoy fascinado con ustedes. De verdad que me entristece un poquito es que mi esposa no pueda vivir esto conmigo, porque de verdad que estos dos días que tengo aquí en Chihuahua han sido espectaculares. De verdad tienen una ciudad bellísima, los felicito. Protéjanla, protejan esta ciudad, protejan a su familia, protejan lo que tiene, porque cuando nos damos cuenta de lo que tenemos muchas veces es porque lo estamos perdiendo. Y no esperemos esos momentos, ¿sabes? Es triste cuando uno se da cuenta de lo que tienes cuando lo está perdiendo. Y es triste, hay que aprovechar los momentos, hay que aprovechar las cosas que tenemos, porque los momentos son una sola vez en la vida. Los momentos son una sola vez en la vida. Tu hijo cambia un diente una sola vez. Y si lo pierdes y no lo miras o no lo vives, no vuelve a pasar. Así es, cada momento hay que vivirlo. Y hoy te quiero contar un poquito lo que mi esposa y yo hemos hecho, lo que mi esposa y yo hemos logrado con esta bendición de negocio, porque es así, es una bendición de negocio. Y antes de comenzar, quiero agradecerle a todos sus líderes, a todos sus diamantes. De verdad que son unas personas extraordinarias, nos han tratado espectacularmente. Y yo hoy declaro que esta convención, que es la primera, va a ser el inicio de una ola de bendiciones tras bendiciones para todos ustedes y para toda su familia. Hoy empieza a suceder todo eso. Hoy empiezan a recibir ustedes todas esas bendiciones. Y solamente les pido una cosa: hagan su parte. Hagan su parte para que el universo, Dios y en quien tú creas, haga la otra parte. Esto es una combinación, es una simbiosis. Es una simbiosis que tenemos que vivir. La vida es una simbiosis entre lo que tú haces, lo que crees, y el universo o Dios o quien tú creas. Particularmente yo creo en Dios. Y si tenemos esa simbiosis entre Él y nosotros, nuestra vida va a ser como la soñamos ser. Entonces, les quiero presentar. Ayúdame con la presentación, mi amigo. Sí. Siempre que yo escuchaba, llegaba a las convenciones y me decían: vamos a escuchar la historia de una persona, vamos a escuchar la historia de fulanito de tal. Y yo decía: pero ¿por qué historia? Si historia es cuando alguien ya no existe, o cuando ya se murió. Y cuando yo entendí este negocio, cuando mi esposa y yo empezamos a hacer este negocio, que nos involucramos fuertemente en el negocio, nos dimos cuenta que cuando uno empieza a hacer este negocio es que empieza a vivir. Cuando uno empieza a hacer este negocio es que en realidad empieza la vida. Porque mientras estamos fuera de él, cuando estamos involucrados en ese entorno, en esa sociedad, que lamentablemente en nuestros países de Latinoamérica aún no hemos conseguido ese clic que nos permita, porque es la sociedad, ¿sabes? No son los gobiernos, somos nosotros. No hemos conseguido ese clic que nos permita elevarnos, porque tenemos una población increíble, tenemos unos países increíbles, tenemos una naturaleza increíble. Pero somos nosotros los que no hemos aprovechado eso al máximo. Entonces, cuando yo empiezo a vivir este negocio, me doy cuenta de que la clave del éxito está ahí, en las relaciones, la clave del éxito está en la convivencia, la clave del éxito está en las actitudes, la clave del éxito está en lo que hacemos día a día, en los hábitos. Nuestro éxito es consecuencia de hábitos, o nuestro éxito o nuestro fracaso es consecuencia de los hábitos nuestros. Entonces, cuando empezamos a hacer este negocio y nos involucramos en él, empezamos a cambiar esas cosas. Por eso nos cuesta tanto, porque es algo totalmente diferente, es algo totalmente que es aparte de lo que veníamos haciendo. No sé si me explico, no sé si me alcanzan. Yo entré a este negocio y entré totalmente aislado o totalmente en el lado opuesto de lo que este negocio te exige. Yo estaba del lado opuesto. ¿Por qué estaba del lado opuesto? Porque simplemente vivía una vida muy rutinaria, una vida que nunca me dijeron que existía, que podía haber otra vida, que podía vivir de una manera diferente. Nunca me lo dijeron, simplemente me dijeron: estudia, trabaja para que tengas un buen empleo y ese empleo te va a dar para vivir. Entonces, ¿cuándo comenzó todo? Bueno, comenzó aquí, ese era yo. Una carita linda y esa era ella. Yo le pongo siempre esa foto porque esa cara, ve, no sé si ven, si lo logran ver, ¿no? La cara así arrugada. Allá en Venezuela le decían siempre uno cuando está un bebé, siempre, haga viejita, y uno ponía la cara así. Y yo me quedé con eso, ¿no? Porque cuando me mostraron el negocio, yo estaba haciendo era viejita. Yo, eso a mí no me gusta. Porque esa misma cara que tiene ella ahí era la misma cara que tenía cuando nos dieron el plan. Exactamente la misma cara. Yo con mi cara arrugada y ella así emocionada. Ella me decía, Gabriel, esto es lo que nos va a sacar de donde estamos. Y yo decía, ¿de dónde nos va a sacar? Esto nos va a hundir más. Yo no puedo hacer eso. Pero bueno, y esa es mi familia. Aquel que está por allá es mi papá. Esa es mi hermana. Aquí están mis tres hermanos y mi mamá. Mi papá, un hombre excelente, extraordinario, pero él no tuvo la oportunidad de estudiar. Él no se preparó académicamente. Sin embargo, fue una persona muy trabajadora y se dedicó siempre al área del transporte público. Él, coloquialmente conocido como autobusero o chofer, ¿sí? Dentro de su ambiente tuvo éxito porque llegó a tener varias unidades, varios autobuses, pero lamentablemente la información que pudo tener ahí no lo ayudó a explotar todo su potencial, ¿no? Y mi mamá siempre fue ama de casa. Te los pongo así separados para que también sepan que ellos están divorciados, ¿sí? Y yo digo que bendito sea ese divorcio porque hoy se llevan mejor que cuando estaban juntos. Y se divorciaron ya cuando yo estaba recién casado. Yo me casé y a los 2 meses se divorciaron. Yo le decía, pero ¿por qué te bajes? ¿Por qué esperaron a que yo me casara para ustedes divorciarse? Porque me pegó, o sea, yo tenía 25 años y de verdad me pegó eso. O sea, yo le decía, ¿por qué me haces esto? Y yo aprendí en este negocio porque yo le reclamé mucho a mi papá cosas, le reclamé mucho. Y yo aprendí este negocio que de lo malo lo bueno. ¿Qué aprendí yo de esa separación de ellos cuando empecé a tener la información de este negocio? Que ese era mi ejemplo, el ejemplo a no seguir. Ese era el ejemplo a no seguir, porque todo lo que te sucede en la vida es positivo. Todo lo que sucede en tu vida es positivo, siempre y cuando estés claro de qué es lo que vas a tomar de ahí, de esa situación. Eso es lo que yo aprendí de ese momento. Mis hermanos, los tres tienen código, pero hasta ahí. Ni diamante ejecutivo le ha dado a ellos. Ellos dicen que yo sí soy persistente. Entonces, bueno, pero un día, ya no, yo decía, cuando calificamos diamante, yo decía que ellos van a hacer una línea para el ejecutivo. Ya no va a ser una línea para el ejecutivo, será una línea para el doble. Pero de que van. Entonces, bueno, y estos son los padres de Shirley. Él es español, ella maracucha del estado Zulia. Una combinación perfecta para que salga una guerrera como ella. Este es su hermano menor y esta es una foto ya viejita, ya estaba yo enchufado, mira. Ese es un seguimiento perpetuo tuve yo ahí. Duramos 9 años y medio de novio. Mis amigos me decían, pero ¿para qué te vas a casar? Ustedes son hermanos. Sí, ellos me decían eso. Yo le dije, hermana, son hermanas mías, ya tú vas a ver. Entonces, bueno, mira, estudiamos juntos. Ella y yo estudiamos juntos en el liceo, en el bachillerato. Ahí nos conocemos desde los 10 años. Vivíamos en la misma urbanización. Yo me levantaba más temprano que ella y la pasaba buscando por su casa. La despertaba para ir al liceo, para ir al colegio. Y nos graduamos juntos. Menos mal que no está aquí porque estábamos en el liceo en cuarto año. Y ahí nos hicimos novios. Teníamos 15 años cada uno. O sea que valiente soy yo, ¿no? Desde los 15 años con esa mujer. Ahora mira, imagínate. Mira cómo yo estaba flaquito. Ahí nos graduamos, estudiamos, ella estudió Derecho, ella es abogado, yo estudié Ingeniería. Nos graduamos, el mismo día fue el acto de grado. Y el acto de grado, el de ella fue en la mañana y el mío fue en la tarde. Esa toga que tenía ella en la mañana es la misma que tenía yo en la tarde. Yo le dije a ella que Yo le decía a ella, no teníamos dinero, uno se gradúa, tú sabes, ¿no? Y él decía a ella, pero mi amor, Dios no dio la oportunidad de usar la misma toga. Vamos a alquilar la ancha para que me quede a mí. Y así fue. Y ahí está la foto. Empezamos a trabajar. El sueño de cada uno de nosotros era, bueno, comprar nuestra casa antes de casarnos. Y empezamos a trabajar durísimo, durísimo. Ella empezó a trabajar en un cargo público en la gobernación del estado Carabobo, de la ciudad donde somos nosotros. Y ahí le fue muy bien a ella. Sin embargo, al principio empezó litigando y yo recuerdo que poníamos, el papá le regaló a ella un carro y poníamos en el carro atrás, en el parabrisas, le poníamos divorcio 2x1. Porque ella es abogado, entonces teníamos que sacar dinero donde sea, imagínate. Íbamos a sacar dinero divorciando a la gente, o sea, uno de verdad que no entiendo. Y esta es la única foto que conseguí de mi empleo. De verdad que busqué muchísimo durante esos 14 años y yo me di cuenta que la única foto que me había tomado era esa. Y esa cuando estaba nuevo, yo entré ahí como técnico. Yo empecé en esa empresa trabajando como técnico, me gradué primero de técnico superior y después seguí estudiando la ingeniería. Y bueno, y fui ascendiendo, pero esa fue la única foto porque siempre andaba solo. Era un empleo y después yo me di cuenta, yo entraba a las oficinas y yo veía que en las oficinas las personas que trabajan en esas oficinas siempre tienen los retratos o la foto de su familia allí. ¿Por qué? Porque es ahí donde pasan más tiempo. Disfrutamos a nuestra familia a través de fotos. O sea, y tú fíjate cuando entres a la oficina de alguien y vas a ver la cantidad de fotos familiares que tiene. Y uno no se da cuenta de que uno está atrapado ahí en esa. Uno no se da cuenta de que convive más con personas ajenas a nosotros que con las personas que amamos. Y decimos que lo hacemos es porque los amamos. O sea, no sé si me entiende, porque yo decía, es que yo trabajo mucho porque yo amo a mis hijos. Pero ¿de qué manera los amo si no estoy con ellos? ¿De qué manera amo a mi esposa si no estoy con ellos? Analízate y revísate cuántas horas de tu vida has pasado junto a tu jefe. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Ahora analiza cuántas horas de tu vida has pasado con tu mamá y tu papá después que te graduaste, después que empezaste a trabajar. ¿Cuántas horas has pasado con tus hijos? ¿A quién le estás dando tu vida? ¿A quién le estás dando tu vida? Es importante reflexionar. A mí me gusta reflexionar porque yo tuve que reflexionar mucho para poder aceptar esta oportunidad, ¿sabes? Porque somos renuentes a aceptar esta oportunidad. Somos renuentes porque la información que tenemos nos lleva a sentir y a pensar que eso que estamos haciendo es normal, es lo correcto. Y vivir más horas con el jefe no es normal. Eso es común, mas no es normal. Nosotros no somos personas comunes. Tú y yo somos individuales, perfectos y únicos para vivir las cosas que queremos vivir, para vivir las situaciones de vida que queremos vivir, para soñar. Somos únicos. ¿Y por qué nos hacemos comunes? ¿Por qué en un momento de nuestra vida nos hacemos comunes? Tenemos que entender que no somos comunes, por eso entramos a un negocio que no es común. Es un negocio diferente, porque nos lleva a vivir vidas diferentes. Vivir vidas como la queremos. Este negocio te permite crear un negocio de la nada para vivir una vida extraordinaria. Un negocio de la nada, óyeme. Es un negocio de la nada. Tienes en tus manos la oportunidad de crear un negocio de la nada. De la nada. Y vas a vivir cosas extraordinarias. Yo todavía me pellizco en las mañanas y me pregunto, ¿es cierto? ¿Es cierto lo que estoy viviendo? ¿Es cierto esto? Yo veo a mis hijos hoy, me levanto y a veces les digo, no vayan al colegio. Y ellos me dicen, ¿estás seguro, papá? No, sí, estoy seguro, no vaya. No vaya. Y a veces le decimos, hoy es martes, no van para el colegio, vámonos para la playa. Porque son momentos. Ahorita mi mamá cumplió año la semana pasada y nos fuimos para la playa desde el miércoles y regresamos el domingo. Y mi mamá, yo la veía que se levantaba en la mañana porque alquilamos una casa frente a la playa. Y yo la veía, se levantaba en la mañana, abría la ventana y la vi 3 días haciendo lo mismo a las 5 de la mañana. Siempre se levanta ella a las 5 de la mañana. Yo la veo desde la cama así. Pero desde las 5 de la mañana abriendo la ventana Y ella hablaba sola, no sé qué hablaba, pero yo la veía hablando. Y cuando yo me sentaba con ella a tomar un café, frente a la playa, me decía: hijo, siempre me ha gustado la playa. Siempre me gustó la playa. Y esto que tú me estás dando hoy, este regalo que ustedes, porque no fui yo solo, fuimos todos nuestros hermanos, ¿no? Los hijos, que somos tres. Esto que ustedes me están dando hoy, este regalo que ustedes me están dando hoy, lo soñé yo muchas veces. Algo tan sencillo como ir a la playa con tu mamá. ¿Cuántas veces has ido a la playa con tu mamá y le has regalado eso? ¿Tú sabes eso que sueña tu mamá? ¿Sabes lo que sueña tu mamá? ¿Sabes lo que sueñan tus hijos? ¿Tú sabes eso? ¿Has tenido la oportunidad de sentarte con ellos y escuchar lo que ellos desean hacer? Ahora, si lo has hecho, te felicito. El otro paso que tienes que dar es hacer lo que sea necesario para hacérselo realidad. Eso, de eso se trata esto. Este negocio no se trata nada más de dinero. Se trata de las cosas que te va a permitir hacer. Momentos que te permite vivir. Es increíble. Es increíble de verdad lo que podemos vivir. Seguimos. El matrimonio. Y ahí está la evidencia clara de que quién quería atrapar a quién. Mira mi cara de inocencia. Mira. Mira esa cara. Hoy me la estoy desquitando porque estoy solo. Pero esa cara lo dice todo. Te agarré. Me agarró bien agarrado, de verdad. Y bueno, después que uno empieza, esta es otra parte que a ella no le gusta que yo diga, pero yo dije, estoy solo. Después que uno se casa, ¿qué empieza a hacer? Es como en el negocio. Cuando tú firmas el contrato, ¿qué te dicen que tienes que hacer? Da plan, ¿verdad? Duplicarse. ¿Pero cómo tú duplicas tú? Dando plan. Bueno, nosotros nos casamos y empezamos a dar plan. Plan, 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 plan. Plan, 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 boca abajo, plan, boca arriba, plan, 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 plan. Tuviera mi esposa aquí, me estuviera asesinando con la vista aquí. Plan, plan. Y no se auspiciaba ni uno. Decía yo, ¿será que el plan no funciona? Decía, señor, ¿será que el plan no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Un día me levanto y le digo, mi amor, no vas a ir a trabajar, ni yo voy a trabajar. Nos vamos a ir a revisar el plan. Y fuimos al médico. Y primero fui a revisarme yo el plan. Ta, 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 hicimos lo que teníamos que hacer. Ajá, vamos de ahí, ahora vamos al ginecólogo, al ginecostetra, para que te revisen a ti, porque a lo mejor no soy yo, le decía yo. Y estando la revisión, el médico revisándola, haciéndole todos los chequeos, porque yo le digo, ella me dice, ¿cuál es el motivo de su visita? Doctora, que no he auspiciado ni uno. Y se lo juro que estoy dando plan todos los días. Entonces, llega la doctora y empieza a revisarla ella, papá, y me dice, ya, ¿ustedes dicen que no ha auspiciado ninguno? No, doctora, no hemos auspiciado ninguno. ¿Y ya te chequeaste tu plan? Sí, ya me chequeé mi plan. Es más, la evidencia está ya todavía en el laboratorio. Y ella me dice, bueno, mira, te voy a decir algo. Deja esa evidencia ya porque el plan se dio. Ahí está adentro, muchachito. Ese día nos dijeron que estaba embarazada. Y es ese que está ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Palabra cierta. Es ese que está ahí. Ahí está, llegó ese primer motor. Ese muchachito de verdad que cambió la vida. ¿Por qué cambió la vida? Porque en ese mismo instante que yo lo vi, yo dije, ya no puedo decir, espérate hasta el 15. Porque ¿qué es lo que uno hace cuando tiene un empleo? Llega una situación y dice, bueno, voy a esperar hasta el 15 que cobre. Pero cuando tienes un hijo y tiene una necesidad, tú le puedes decir, no, aguántate hasta que cobre. Ya la cosa cambia, ¿entiendes? Ya la cosa cambia. Entonces ahí nos cambió la vida muchísimo, pero sin embargo seguimos dando el plan, pum, pum, pum. Y por eso es que hay que tener paciencia. Tú sigue haciendo tu trabajo, No te preocupes por eso. Haz el trabajo y siempre tienes las expectativas altas y positivas. Porque seguimos dando plan, 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 y habían pasado 2 años y no se auspiciaba. Y pum, mira la fecha. Mira la fecha, 6 del 2004 y 6 del 2006. Todo está cuadrado. Todo está cuadrado. Haz lo tuyo, haz tu parte. Haz tu parte siempre. Y esos dos niños han sido el motor para mí. Y bueno, evidentemente cuando llegan los niños, empiezo yo a decir, Dios mío, ya yo tenía cierto tiempo ya en la empresa, trabajando en la compañía, y yo decía, Dios mío, mándame algo. Ya no me alcanza. Cuando era 15 quería que fuera último, y cuando era último quería que fuera 15, y andaba en ese tema, y que no se me dañe la batería del carro, porque ¿cómo hago? Y que no se dañe el tal, y todo era un tema, ¿no? No sé a quién le pasa eso. Y yo me acostaba todas las noches, me acostaba diciendo, gracias, Señor, por lo que me has dado, pero ayúdame con lo que no me has dado. O sea, yo necesito algo diferente que me permita a mí, porque mi esposa también trabajaba durísimo. Trabajábamos durísimo, llegábamos a la casa, era hablar de que de trabajo. Y ella quería hablarme, y yo loco porque se callara, y o sea, yo lo que quería era bañarme un ratico televisión y volverme y acostarme para volverme a ir a la mañana. Y tú sabes que las mujeres tienen yo no sé cuántas más palabras que nosotros, y yo llegaba sobregirado y ella llegaba que le sobraba. Entonces yo decía, este matrimonio no aguanta más. Porque o nos divorciamos, porque era una situación económica bastante ruda. O sea, y éramos profesionales los dos, y de verdad teníamos unos empleos que muchas personas nos envidiaban el estatus pelatu. Pero era un estatus pelatu siempre. Entonces empezamos a trabajar, y trabajábamos, y yo le pedía eso, y llega en el 2009, esta pareja que está aquí, Luz Marina y Valentín, que son hoy día nuestros diamantes, ellos en ese entonces eran platino, nos llegan y nos habían llamado ya, nosotros hacíamos con ellos, participábamos con ellos en unos eventos de la iglesia que se llamaba Encuentro Matrimonial. ¿Por qué? Nosotros teníamos problemas con el matrimonio, o sea, estábamos grave, o sea, y andábamos buscando soluciones, y bueno, y entramos ahí, Encuentro Matrimonial, unos amigos nos llevaron y los conocimos ellos ahí. Él es ingeniero también, los dos son ingenieros, y yo sí veía que ellos cada cierto tiempo decían, no podemos ir, porque nosotros hacíamos reuniones mensualmente, ¿no? Y ellos cada cierto tiempo decían, no, nosotros no podemos ir a la reunión porque vamos a viajar. Y yo decía, pero bueno, este tipo, con la ingeniería no le da para eso, que voy para España, que voy para yo no sé dónde. ¿Qué hace este señor, no? Y un día me cuentan ellos, ¿no? Que en un compartir que hicimos, yo comenté a mi esposa, porque hacemos compartir ahí, yo comenté que yo necesitaba, estaba buscando algo adicional, porque teníamos ese estrés económico ahí, y ellos, ¡pum!, inmediatamente nos contactaron. Me contactan o nos contactan, empiezan a llamar, y me dicen que Amway, a mi esposa 7 años atrás le habían dicho que fuera una OE de Amway 7 años atrás, imagínate, y llegó a la casa y me dijo, mira, me mostraron un negocio y dice, tú estás loca, no vamos a hacer eso. Cuando yo me entero que es Amway, yo, ay, Dios mío, Valentín y Luz Marina están metidos en Amway, no. Y nos llamaban, y yo, no, Cherly, atiéndelo tú, y ella me decía, no, atiéndelo tú, y atiéndelo tú, nos tirábamos el teléfono, 3 veces los embarcamos, 3 veces. Por eso que si están embarcados, sigue intentando, porque la vida cambia. La vida te puede cambiar de la noche a la mañana. El que hoy te dijo que no, el mes que viene puede estar en otra situación. Y si tú no le haces esa llamada o esa invitación al próximo seminario o a esa próxima OE o a esa próxima convención, te puedes estar perdiendo un diamante ejecutivo. Así que haz esa llamada. Bueno, evidentemente, como yo tengo la última palabra en la casa, nos dieron el plan, mi esposa dijo lo hacemos y yo sí, mi amor. Pero yo le dije a ella, cuando nos acostamos en la noche, le dije, mi amor, yo lo que te voy a pedir es una sola cosa, yo no voy a hacer ese negocio, yo no estudié para vender jabón ni estar hablando con la gente. Y ella me dice, no, tranquilo, no pasa nada, tú simplemente apóyame. Y así empezamos. Pero ella, muy inteligente ella, ponía los audios a todo volumen en la casa. Y yo encerrado en el cuarto y escuchaba por allá, que tú puedes ir, Italia. Ella ponía mucho Luis Carrillo. Y Luis Carrillo y yo, Cabeza Dura, el Club de Trabajadores Animales, todos esos audios. Y yo los escuchaba. Y me decía, todos los martes, me decía, acuérdate que hoy tenemos OE. Y yo, ahora es fastidio, chama. Vamos, está bien, pues sí, mi amor. Y iba. Y tenemos seminario, y iba. Y vamos, y iba. Y escribe a fulanito. No, yo no le voy a escribir a fulanito todavía. Bueno, en eso estuvimos, como 2 meses. Yo iba a los eventos, pero hasta ahí. ¿Qué sucedió? Que un día me acosté, un viernes me acosté en mi cama con un empleo. Tenía sueldo, buen sueldo, entre comillas. Tenía HCM, tenía un carro asignado, tenía teléfono, tenía computadora, el seguro de mi papá y mi mamá incluido, el colegio de los niños me lo pagaba la empresa, me pagaba la guardería de la otra niña, y el carro nuestro, el personal, estaba metido en la flota de seguro de la empresa. O sea, y el lunes a las 9 de la mañana me llaman a la oficina y me dicen, dame la computadora, dame el teléfono, dame el carro, dame las llaves, dame todo. Ha sido un placer. ¿Y pero por qué? No, bueno, decisiones de la empresa. La empresa se fusionó, compró a otra, se duplicaron los cargos. Y quien hacía el cargo mío en la otra empresa ganaba 3 veces menos de lo que ganaba yo. Y como uno es un número en una empresa, chao. No importa si tienes hijos, no importa de nada, no importa que diste lo mejor de ti ahí, no importa nada. Eres simplemente un número. Ese día entendí que lo único seguro que tiene un empleado es que un día va a ser desempleado. Entonces, salgo de la empresa con una mano adelante y una atrás, casi que lloro, me tuve que ir en autobús a la casa porque ya en el carro que me llevaba era el de la empresa, no era el mío, yo juraba que era el mío, juraba que mi vida la controlaba yo y resulta que me la controlaba otro. Y llego a la casa con la cara del tamaño y Chele me dice, ¿qué pasó? Que yo creo que vamos a tener que hacer hambre. ¿Sabes qué? Porque las oportunidades no llegan como tú las pides, sino como las necesitas. Y si no las tomas, la vida te va a obligar. Y yo hoy le digo, bendito Dios que me votaron, porque si no, yo no estuviera aquí hoy con ustedes. Y me obligó a hacer esto. De ese entonces, evidentemente me empezaron a decir, todos los audios me lo decían, conéctate, tienes que leer. Y yo le decía, no, qué fastidio leer. No voy a leer. Nos costó año y medio, o me costó a mí, o yo atrasé a mi esposa año y medio para calificar plata. Año y medio nos costó calificar plata, sin embargo lo hicimos. Y una vez que calificamos plata, porque importante lo de la convención, ¿qué me llevó a mí? Estábamos al 15%, era como el cuarto mes o quinto mes, ya estábamos al 15%. Y llegó una convención, y vamos a la convención. La convención era a 3 horas de donde vivíamos nosotros, en Caracas. Y fíjate, yo sé que muchas personas se pararon y se comprometieron con su entrada a la convención y con llevar a uno más, pero muchas personas se quedaron ahí sentadas y no se comprometieron. Está bien, se les respeta, que hay libre albedrío. Libre albedrío, cada quien tiene. Pero yo fui a una convención, y en esa convención, cuando estaban haciendo un reconocimiento de un diamante Daniel Lucich, y él, cuando yo vi que ese señor se bajó en una Homer, lo montaron en la tarima con sus 3 hijos, su esposa, y ese señor lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y dijo que ahora su familia era otra, que él le había recuperado su matrimonio, que ahora vivía, compartía con sus hijos, que ahora su mamá y su papá tenían una calidad de vida diferente. Yo sentí algo adentro y yo dije, a mí no me gusta Amway, pero eso lo quiero yo. Yo no estaba enamorado de Amway. Yo no hice este negocio enamorado de Amway. Yo hice este negocio enamorado de un resultado. Yo me enamoré del resultado que me podía Amway. Y tenía la certeza de que lo podía lograr porque alguien lo había hecho. Y eso nada más lo pude vivir, lo pude sentir. No lo pensé, lo sentí. Porque una cosa es lo que tú sientes y una cosa es lo que piensas. Los pensamientos mañana ya no lo recuerdas. Un sentimiento lo tienes ahí siempre. Los sentimientos están ahí. Los sentimientos, duele el corazón o brinca el corazón de emoción. Y yo sentí una emoción en mi corazón cuando yo vi ese reconocimiento de diamante en esa convención. Y lo que sucedió en esa convención fue que nos calificamos plata en noviembre del 2010. En diciembre del 2010 nos hicimos rubí. O sea, hicimos volumen rubí. Evidentemente en enero calificamos oro. Y luego nos hicieron en abril nos hicieron el reconocimiento de platino rubí, porque habíamos hecho el volumen de rubí en el mes de diciembre. Eso fue así, fue simplemente una emoción. Yo seguía dando el plan igualito. Cuando todo el mundo me decía que no, de repente me empezaron a decir que sí, porque no es lo que dices, es desde dónde lo dices. Es desde dónde dices, desde dónde das el plan, desde qué lugar de tu cuerpo sale ese plan. Porque este negocio no es lógico. Si fuera lógico, los 300 o los 120 millones de mexicanos lo estuvieran haciendo. Los 30 millones de venezolanos lo estuvieran haciendo, si fuese por lo lógico. Pero este negocio no es lógico, este negocio es altamente emocional. Y los seres humanos se conectan en las emociones. Y cuando tú das un plan con la emoción y la certeza adecuada, tu nivel de auspicio aumenta, pero al 1000%. Y empiezan a suceder esos no sé qué. Empiezan a suceder esas cosas increíbles que tú no te explicas, que cuando te preguntan cómo lo hiciste, no sé, lo hice. Pero es porque hay algo más allá de tu pensamiento, hay algo más interno, hay algo más visceral que hace que se conecte la gente. Eso es lo que sucede. Entonces nos hicimos rubí y fuimos no nada más reconocidos platino fundador ese año. Fíjate, calificamos en noviembre plata y llegamos a hacer el volumen, nos pasamos del volumen para platino fundador. Hicimos el platino fundador Q10, pero con un volumen inmenso. Calificó nuestro cuñado y su esposa calificó platino, y Luz Marina y Valentín, nuestros auspiciadores, calificaron platino fundador igual que nosotros. O sea, pusimos a correr ahí a todo el mundo. Fue una meta emocional. Y fuimos al viaje de Toronto. Eso, de ese es el negocio. Pero tenía que ser. Entonces, el primer viaje de nosotros fue este. Fue Toronto. Mira, yo le digo a mi esposa, un guajiro en Toronto. O sea, en Venezuela, yo jamás soñé estar en otro país que no fuese enviado por la compañía donde yo trabajaba. Yo conocí a Aruba y conocí Curazao por la compañía, pero nunca me bañé en una playita. Eso era de una oficina a otra, y eso, olvídate, y tenía que reportar los gastos, eso era una locura. Pero yo soñar que iba a Toronto, y este viaje de Toronto me cambió la vida. ¿Por qué? ¿Por qué me cambió la vida? Yo digo que ese fue el viaje de diamante, porque ese fue un viaje que me llevó a tomar decisiones radicales. Ese fue un viaje que me llevó a tomar decisiones de alta emocionalidad, de alta índole, porque todos nosotros tomamos decisiones cada día. Pero una cosa es tomar una decisión decisiva y otra cosa es tomar una decisión por tomarla. Hay decisiones decisivas, decisiones radicales. Y hay cosas en este negocio, hay aspectos en este negocio o situaciones o ambientes que te van a hacer tomar decisiones altamente radicales. Como por ejemplo una convención. Una convención es un lugar donde tú vas muy probablemente a tomar decisiones radicales. Y eso nos sucedió en Toronto. Y te digo por qué. Porque mi papá, te conté que era autobusero, chofer. Y él siempre y él siempre me decía, hijo, yo te pagué una carrera, ¿cómo tú te vas a meter en ese negocio? Ese es un negocio de mujeres. A mí me da pena cuando me pregunten, ¿y tu hijo está trabajando en un negocio de mujeres? Me decía él, claro, un chofer, imagínate tú ese ambiente, ¿no? Eso es machismo, pero increíble. O sea, es más, cuando a mí me botan de la compañía, él me dice, qué bueno, cómprate un autobús. Imagínate, ¿no? Porque era la información que tenía, me quería. Pero en este negocio, él al principio se convirtió en mi enemigo. O sea, el hombre no me podía ver y cada vez que me veía, no, muchacho, que tú no, saca la piedra acá que te veo. ¿Me entiendes? Pues no entendía. Y le decía a los hermanos, le decía a todo el mundo, no, ahora este se metió, ahora este anda por algún catálogo por ahí, por arriba y por abajo. Pero cuando yo voy a este viaje, fíjate, cuando yo voy a este viaje, y eso me tenía atormentado, ¿no? Eso me tenía a mí porque es el papá de uno, ¿me entiendes? O sea, es la persona con que tú, el ídolo, ¿no? Pero cuando vamos a este viaje, nos llega el correo de invitación. Señor Paz, señora Paradela, ustedes han sido acreedores del por haber cumplido las metas de este año fiscal. Usted ha sido acreedor del viaje de liderazgo a Toronto, Canadá. Yo veo ese correo y Dios mío, esto es verdad. Y lo primero que me dicen es, ¿usted tiene visa? ¿Yo qué voy a tener visa si los pasaportes se me habían muerto vírgenes? Los pasaportes, el primer pasaporte que tuve yo me lo sacó la compañía y tuvo dos sellos, el de Curazao y Aruba, más nada. Todos los demás se me murieron vírgenes. ¿Qué va a estar teniendo yo visa? Yo inmediatamente le escribo, no señor, yo no tengo visa. Entonces me dice, no se preocupe, mándeme los documentos que aquí lo vamos a apoyar sacando una visa. Y a los 15 días yo tenía mi visa de turista para Toronto. Y eso es increíble. O sea, Amway es la mamá, pues. Amway es la mamá. Llegamos al aeropuerto. Yo le decía, Cherly, la única preocupación que tengo yo, le decía yo, la única preocupación es que yo no hablo inglés, pero ni nada. Yo lo único que tengo para dirigirme a otra persona en otro país son estos dos dedos. Yo tengo hambre. Yo quiero eso. Ese me la pasó yo. Y te voy a contar algo que me pasó ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos estábamos Cherly y yo en Houston. Y me dice Cherly, tengo ganas de comer. Ya estaba embarazada ahorita. Tengo ganas. Ella, bueno, si yo no hablo inglés, ella se enreda con Jess. Entonces, ella me dice, tengo ganas, pata, chama, si escuchan este audio, tu risa, Cherly me va a matar. Cherly me dice, mi amor, tengo ganas de, allá en Venezuela venden unos chicles sabor a banana. Yo tengo ganas de comer chicle de banana. Y yo, Cherly, estamos en Estados Unidos, chama, ¿cómo pido yo eso? Entonces, no, yo tengo ganas, ya antojada. Tienes que complacerme. Bueno, está bien, nos paramos en una bomba, aproveché de echar gasolina. Bueno, ven acá, voy a echar gasolina y voy a ir allá a ver si hay el chicle de banana. Y digo yo, ¿cómo pido yo que haya un chicle de banana? Yo sé que chicle es gum, ¿no? Gum. Pero, y yo empiezo, cuando tú tienes una meta, por eso es importante tener una meta, ¿no? Cuando tienes una meta, el cerebro trabaja para conseguirla. Yo llego al local y veo. Empiezo a buscar los chicles. Primero, ¿ese había banana? No había banana. No hay de banana. Tengo que preguntarle a juro a este señor. Entonces, ¿cómo le pido? Entonces, agarré la cajita de chicles y me busqué una banana. Y le digo al cajero, yo necesito un chicle de banana. Chicle de banana. Y el what? Chicle. Chicle de banana, 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 banana. Ah, entonces me lo dijo en inglés, no tengo. Pero lo solucioné, ¿me entiendes? Lo solucioné. O sea, cuando tienes una meta, todo se soluciona. El cerebro trabaja para eso. Ya va, que voy a contarle lo de Toronto porque ya me interrumpieron ustedes. En Toronto, llegamos al aeropuerto de Toronto y en los letreros de ambos, yo preocupado porque no sabía hablar inglés, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a llegar al aeropuerto y yo me pegué ahí a un socio, a Rafael Hernández, que sí se habla inglés. Uno, Cherly, vamos a pegarnos al lado de Rafael Hernández, cualquier cosa necesitemos con Rafael lo hacemos. Y Rafael se nos perdió. Y bueno, eso era un desastre. Entonces, gracias a Dios, llegamos al aeropuerto y vemos a la gente con los letreros de ambos. Ahí está la gente de ambos. Yo no me despegaba. Yo le decía a la muchacha, dime, yo ya llevo el letrero. Porque yo no me despegaba. Y cuando salimos del aeropuerto, nos está esperando un autobús, pero del tamaño de toda esta hilera así de... Y yo, hijo de autobusero, yo jamás en mi vida había visto un autobús de esa índole. Es más, cuando me acerqué hacia la orilla del autobús, el autobús hizo que... Te lo juro, ninguno de los autobuses me va a pasar picha así por un lado porque la gente se monte. Ninguno. Yo le digo a Cherly, mira, foto para mi papá. Me monto en el autobús, yo le tengo que ver el tablero a este autobús, yo tengo que ver. Cuando veo el tablero del autobús, apareció un avión, reloj y tal, y switch. Y yo le digo, Cherly, foto para mi papá. Los autobuses de mi papá tenían tres relojes, el de velocímetro, la presión de aceite y la temperatura. No tenía más nada. Foto para mi papá. Señor, sálgase de ahí, que salga. Y yo metido ahí como, sálgase de ahí. Cuando ya vamos al asiento, a la butaca, me siento en la butaca y en el espaldar de la butaca, un toma corriente, 110 voltios. Y yo digo, Charlie, foto para mi papá. Los autobuses de mi papá pegan corriente más bien. Eso no. Increíble. Bueno, me bajo del autobús, llegamos al hotel Sheraton. Pero el de Toronto es un hotelazo. Y me bajo. Yo no tenía ni maleta, imagínate. Yo fui a ese viaje con un morralcito. Morralcito así. Me decían el agrícola. Imagínate tú. ¿Qué iba yo a comprar maleta si yo no iba a viajar? Entonces, cuando bajamos al hotel Sheraton, yo me bajo y me quedo viendo el hotel así. Y cuando veo, yo digo, wow. Y me sale humo por la boca. Y yo le digo, Charlie, mira. La única vez que me salió humo por la boca a mí fue un día que tenía como 14 años y un amigo me dijo, fuma ahí, fuma. Ese fue el único día que me salió humo por la boca a mí. Yo no. Y ahí está esa foto, mira, yo puse a todo el mundo a tomar, a echar humo por la boca, mira, soplando. Vamos a echar humo por la boca. En Venezuela no echamos humo por la boca. Nunca, en ningún lado. Y yo recuerdo claramente que cada vez que se bajaba un empresario del autobús, ya con experiencia o con otro, me decían, yo escuchaba que decían, mira, mira, yo, porque yo estaba así, con mi mochilita aquí, con mi morral. Y decían, este es nuevo. Este es nuevo. Yo andaba como loco, o sea, por eso que te digo, y yo no me quiero imaginar cómo te vas a poner tú ahorita en el crucero. No me quiero imaginar cómo te vas a poner tú en el crucero. ¿Y sabes dónde voy a estar yo? Yo voy a estar en la puerta del crucero, en la escalerita, sí. Arriba en la escalerita, tomando fotos. Y voy a decir, este es nuevo. Este es nuevo. Me la voy a desquitar. Me la voy a desquitar. Me la voy a desquitar. ¿Por qué le digo yo que ese viaje me llevó a tomar decisiones radicales? Porque yo vi los hijos de los diamantes ahí. Yo vi cómo los diamantes trataban a sus esposas. Yo vi cómo no había preocupaciones. Vi cómo le llevaban las maletas. Vi que no hacían cola. Ah, pues eso era otra cosa. No hacemos cola. Los platinos hacen cola. Así que denle duro para diamantes. Y llegamos y tomamos decisión. Tomamos decisiones. ¿Qué fue la decisión que tomamos? Nosotros teníamos una línea calificada que era nuestro cuñado, mi cuñado, que calificaba con la lengua afuera. O sea, y teníamos dos líneas, otras dos líneas al 12% y la otra al 9%, por ahí andaba. Estos que están aquí, que este señor que está aquí trabajaba conmigo, yo era jefe de él. Y tengo una anécdota, hoy precisamente le estaba contando ayer, esta mañana a ellos, que es ese Rafael. Él me conseguía trabajo, me llamaban de otras empresas diciendo, mira, pero aquí estuvo el señor Rafael, me envió un currículo suyo, una ficha de personal, y nos parece que usted tiene el perfil para trabajar con nosotros. Y yo le decía, no, yo no quiero trabajar ya para nadie. Yo había entendido el negocio porque yo había intentado darle el plan a él y me decía, no, Gabriel, tú eres un tipo inteligente, tú eres mi jefe. ¿Cómo tú te vas a meter a eso? No te metas a eso. Hoy día, bueno, fuimos a su casa después que llegamos a ese viaje y le dijimos, y esto se lo voy a recomendar a ustedes, todo el que quiera correr una meta grande de Esmeralda hacia arriba, usted tiene que agarrar a esas personas que usted sabe que tienen el compromiso, ojo, que quieren, porque este negocio lo que necesita es querer, a esas personas que quieren agarrarlo, como decimos nosotros, es pepa de ojo con pepa de ojo, y díganle, yo tengo esta meta. Yo quiero el nivel de Esmeralda. Para el nivel de Esmeralda necesito 3 cómplices. Necesito 3 que quieran como yo. Y vamos a trabajar duro por esa meta. Beneficio, te vas a calificar, te vas a ir al viaje, vas a cambiar tu vida. Y eso fue lo que hicimos con cada uno de ellos. Agarramos a esa persona y ellos nos dijeron sí. Mi cuñado evidentemente decía que sí. Y ellos que están aquí igual nos dijeron sí. Corrimos, trabajamos como nunca. No teníamos año y medio, habíamos calificado platino. Y ese, mira, fíjate, era la fecha, era febrero ya. Era febrero. ¿Y estamos en dónde ahorita? En enero, o sea que tienes suficiente tiempo. Y tienes todas las condiciones. ¿Sabes que tienes todas las condiciones? Porque cada vez que te metes en la página, hay producto. ¿Sabes que nosotros tomamos decisiones allá en Venezuela y tenemos que decirle a los nuevos, no te metas en la página? La están reparando. Tú tienes la posibilidad, tienes la opción de que un nuevo te dice, voy a hacer mi pedido hoy, y tiene que pedir. No desperdicies eso. No esperes no tenerlo. No esperes no tenerlo. Eres feliz y aún no lo sabes. No esperes que eso, no esperes no tener las cosas. Pero así lo hicimos. Y pusimos estrategia. En ese momento, bueno, siempre en Venezuela han habido complicaciones. Aquí también hay complicaciones de otra índole, pero siempre hay complicaciones. Pero tú tienes que poner las estrategias. Tú tienes que hacer los mecanismos que sean necesarios, que combinados con la corporación te van a llevar al nivel que tú quieras. La corporación siempre te va a apoyar. Siempre te va a apoyar. Tenemos una corporación increíblemente comprometida con cada uno de nosotros. Ellos lo que necesitan es que tú quieras y te tengas el compromiso adecuado y necesario para tú lograr lo que quieres lograr. Pusimos estrategias. Habían problemas en Venezuela con el transporte. Nosotros agarramos nuestro vehículo. Esta era nuestra camioneta y la poníamos hasta el tope de producto. Nosotros decíamos a los nuevos, hay dificultades con el transporte, no llegan los productos tardaban en llegarnos 15, 20 días, los despachos, a veces hasta un mes. Nosotros nos convertimos en el Domesa, en el Aerocap, en el FedEx, nosotros éramos eso, porque la meta era nuestra, la meta es tuya. Todo lo que esté bajo tu control, tú tienes que manejarlo. Todo lo que esté bajo tu control, tú tienes que manejarlo. No hay excusa. No hay excusa. Cuando hay una meta, no existen excusas. La excusa es como el ombligo, está ahí y no sirve para nada. No hay excusa. Estrategia, agarramos los socios y literalmente la tienda nos las tomamos para nosotros. En ese momento teníamos tienda, hoy día no tenemos tienda. En ningún lugar de Venezuela hay tienda, las tiendas las cerraron. Por la situación, la que sea. No nos importa, aún así seguimos creciendo. ¿Me entiendes? Pero tú tienes aquí todo. Tienes aquí todo. Nos tomamos, en ese momento teníamos las tiendas y nos tomamos las tiendas para nosotros y calificamos Esmeralda. Calificamos Esmeralda y nos llevó año y medio plata, año y medio después, Esmeralda. ¿Por qué? Porque nunca paramos. Si ya tienes una calificación, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares. Si te quieres parar, es en diamante si te quieres parar un ratico. No pares hasta llegar a esa meta. No pares. Y calificamos diamante, vino Miguel Aguado. En ese momento fue que conocimos a Miguel Aguado. Miguel Aguado ni siquiera sabía que nosotros existíamos en su red. Nos conoció una vez. ¡Ay, hay una esmeralda por ahí! Y calificamos diamantes junto con nuestros auspiciadores. Porque eso es otra cosa importante. Hicimos compromisos comunes. Agarramos así como nosotros nos comprometimos con nuestros downlines, nos comprometimos con ellos. ¿Y sabes qué? Ellos nos dijeron, cuando nosotros le dijimos a ellos que íbamos a esmeralda, ellos nos dijeron nosotros también. Hicimos una carrera increíblemente bonita. Porque era un trabajo y cuando uno se decaía, el otro lo empujaba y así estábamos. Eso tienes que hacerlo. Compromete tu palabra. Compromete tu palabra. Y fuimos al viaje de Iguazú, ya como Esmeralda, el siguiente viaje de liderazgo. Ya no era tan, ya me había comprado mi maleta, ya tú sabes, ya la cosa cambió. Y empezamos a meter la cabeza ya, es como abrir una cortina. Una cosa es ser platino y otra cosa es ser Esmeralda. Ya cuando eres Esmeralda, entonces es como que abrí una cortina y tú dices, ay Dios mío, hay más, porque te la crees, ¿no? Pero Esmeralda es bueno, para empezar, ¿sabes? Corren esa carrera Esmeralda, este negocio particularmente yo lo manejamos, se hace de Esmeralda en Esmeralda. Se hace de Esmeralda en Esmeralda. Cada vez que tú llegas a una meta Esmeralda, si quieres irte a diamante, vuélvete a Esmeralda. Y si quieres hacerte diamante ejecutivo, vuélvete a hacer Esmeralda. Este es un negocio de Esmeralda en Esmeralda. Entonces cuando sepas llegar a Esmeralda, ya los demás niveles es pan comido, es repetir lo que hiciste. Entonces, fuimos a Iguazú y fue nuestro cuñado porque él en el primer viaje a Toronto no pudo ir porque no hizo el volumen, calificaba con la lengua afuera. Pero cada vez que hablábamos con él nos veía y nos decía, ¿qué tal fue Toronto? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué hiciste, cuñado? ¿Cómo hiciste? Bueno, y empezó a correr, corrimos juntos y fue un viaje espectacular. Y después hicimos Cancún en familia. Entonces me volvió a volar la cabeza ese viaje porque empezamos a disfrutar esos viajes con nuestros hijos. Entonces ya no era yo, era ver en la cara a nuestros hijos. Y yo disfrutaba. Tú le preguntas a mi niña, hoy día todavía, eso fue hace, ella tenía como 5 años ahí. Y hoy tiene 11. Tú todavía le preguntas a ella, ¿cuál es el viaje que más te ha gustado? El de Cancún en familia. ¿Por qué? Porque toqué los delfines, me decía ella. La piel de delfín es rico. Entonces, yo pongo esa foto no para que tú veas a mis hijos. Yo quiero que si tú tienes hijos, ponga la cara de tus hijos ahí. Vele la cara a tus hijos. O no se lo merecen tus hijos. O tus hijos no merecen que tú hagas lo que sea necesario. Y sabes que tienes en tus manos la posibilidad de lograrlo. Tienes el vehículo para lograrlo. Porque te lo estoy diciendo yo. Te lo estoy diciendo yo con la certeza viva de que lo puedes lograr. Si mi esposa y yo lo hicimos, tenlo por seguro que tú también lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer. Y empecé yo a sentir que este negocio se convertía como en el horizonte. Tú sabes que si tú ves el horizonte y tú das tú dices, me voy a acercar al horizonte, tú dices, yo voy a dar un paso más y el horizonte se aleja un paso más. Cada vez que yo empecé a sentir esa sensación cuando calificamos Esmeralda, empecé a ver cosas, yo me creía que había logrado algo, pero empiezo a ver cosas y digo, pero mira los diamantes ejecutivos, mira los doble diamantes. Entonces sentí, yo le decía a Shirley, este negocio como el horizonte, te invita a caminar más. Este negocio siempre te invita a caminar más. Te quita el conformismo. Entonces empezamos a vivir experiencias como estas de oratoria, que es otra experiencia maravillosa. Empiezas a ser ejemplo vivo, empiezas a ser evidencia para muchas personas. Y cuando tú te conviertes en evidencia, mira, tú no sabes el poder que tiene tu calificación. Cuando tú calificas, es mucho más poderoso que lo que yo estoy diciendo aquí. Tu calificación, cuando tú pases por una tarima, tu impacto va a ser mucho más grande, mucho mayor al que puede tener cualquier orador en esta tarima. Porque esa persona que está ahí, a tu lado, cuando te vea pasando por aquí, va a decir, él estuvo en la convención pasada al lado mío y lo logró. Quiere decir que no es el sistema, no soy yo. Y cuando tú le haces ver a la gente que no es el sistema, que no es el entorno, que es uno, ahí es donde empiezan las cosas a cambiar. Ahí es donde empiezan las cosas a cambiar. Entonces empezamos a vivir oratorias. Nos invitaron a Portugal y esta foto me encanta. ¿Por qué? Porque esa foto cada día me recuerda más que a ver cómo se sienta un embajador corona y cómo se sienta un esmeralda. Todavía yo no he podido cruzar las piernas. No puedo. Pero para allá vamos. Tenemos ejemplo. Eso fue en Portugal. Eso fue en Portugal. Fuimos a Madrid, España y a Portugal. Mira eso. Ahí dimos los primeros seminarios. Y ahí en ese seminario se le ocurre a mi bella esposa en la tarima y Miguel Aguado ahí sentadito y le dice llorando y le dice, Miguel, porque lo acabábamos de conocer, y le dice, Miguel, vas a tener tus primeros diamantes en Venezuela. Y yo estaba sentado porque estaba hablando de ella, yo estaba sentado por ella y él la quería tirar el Excel, la copa. Tú estás loca. Y ese compromiso, esa palabra que dio ella, nos trajo con la decisión de diamante. Entonces, ¿qué había? Había un poder, se había creado un momentum, porque ya la gente de nuestro equipo nos había visto crecer, había visto crecer a mi cuñado, había visto crecer a Luz Marina Valentín, que era nuestro esmeralda también en ese momento, y nos habían visto eso, y empezamos a hacer trabajos comunes, empezamos a armar equipos, empezamos a hacer estrategia, empezamos a ver cómo movíamos volumen, ¿de qué volumen? De lo que había, de lo que sea. En ese mismo instante empezaron a suceder en Venezuela las llamadas guarimbas. Las guarimbas, o sea, como se entiende aquí guarimba, que era que empezaba disturbios y todas esas cosas, y las calles trancadas, no había transporte público, no había nada. Y yo en ese entonces estaba leyendo un libro que se llama La Resistencia. Y ese libro decía que la resistencia ataca justamente cuando tú estás más cerca de la meta. Y esa resistencia o esa contra ataca tan fuerte que su objetivo es matar el sueño. Y se puede convertir en cualquier cosa, se puede convertir en algo bueno o algo negativo, se puede convertir en un aumento de sueldo, o se puede convertir en un ascenso en el empleo, o se puede convertir en un, te ganaste un quino, una lotería, se puede convertir en una enfermedad, se puede convertir en cualquier cosa. La resistencia te ataca cuando tú estás cerca de la meta, cuando tomas una decisión. Es decir, que si tú estás tomando una decisión hoy, créeme que mañana van a empezar a suceder cosas que van a llevarte a tomar decisiones radicales, porque o te rindes o avanzas. Y yo te vengo a decir a ti aquí que no hay que rendirse. Todo lo que sucede es para tu crecimiento. Necesitas ser otra persona, necesitas evolucionar. Y la única forma de evolucionar es teniendo contratiempos. Porque los contratiempos O los problemas vienen con dos objetivos, o te destruyen o te impulsan. Y tú tienes la decisión de tomarlo como impulso o tienes la decisión de tomarlo como negativismo o como derrota. Entonces eso empezó a suceder y aquí pueden ver todas las calles, la mayoría de las calles en Valencia, en nuestro estado, estaban así, trancadas. Entonces, y te voy a decir, y era una actitud, era una decisión tan grande que nosotros decíamos de lo malo, lo bueno. Y nosotros decíamos, bueno, mi amor, ella me decía a mí también, Gabriel, la gente no puede salir de las casas, pero nosotros podemos llegar. Entonces llamábamos a los prospectos y le decíamos, tengo algo bueno para ti en esta situación que está el país, nosotros tenemos que hacer algo en equipo, nosotros tenemos una meta grande y queremos compartirla contigo, queremos saber si tú y yo podemos trabajar en equipo. Y ellos me decían, bueno, yo estoy interesado en escuchar, pero no puedo salir de la casa. Y le digo, no, yo estoy pidiendo que salga de la casa, yo llego. Y brincábamos acera, pasíamos, Shirley se metía en la cartera, pañuelos con lo que se le echa a la ensalada. Con vinagre, porque lanzaban bombas lacrimógenas y salíamos con todo eso porque la decisión era calificar diamante, cueste lo que cueste. ¿Por qué? No por lo de nosotros, era por nuestros hijos, era por nuestros padres, era por dar una evidencia de que sí se puede, porque estaba el país en una situación donde necesitaba a alguien que saliera adelante para poder mostrar que no importa lo que sucede, lo que importa es lo que tú quieres. Y eso es lo que sí hicimos nosotros. Y lo seguíamos haciendo. Y lo seguíamos haciendo. Y seguíamos yendo a Caracas buscando productos. Y los aumentos de precios mensuales. Aumentaban los precios mensuales. Llegábamos a la tienda con un presupuesto y resulta que no, acabo de aumentar los productos. Y resulta que eso se reducía y había que salir como loco otra vez a ver, hacer llamadas, hacer contacto, hacer lo que sea, porque había que lograr la meta. La situación había que resolverla. La situación hay que resolverla. Porque si tú no resuelves las situaciones, te hundes. ¿Entiendes? Entonces eso sucedió y lo logramos. Y calificamos diamante. Y pasó año y medio más. Fíjate, año y medio plata, año y medio esmeralda y año y medio diamante. Y empezó nuestro equipo a creer más. Y dijeron, Gabriel y Cherry lo lograron. Gabriel y Cherry lo lograron. Y empezó esa gente. ¿Y qué aprendimos? Eso me lo dijo un socio. Me dijo, Gabriel, tu reconocimiento nos permitió aprender que nada es demasiado grande como para no intentarlo. Yo te quiero decir a ti ese pensamiento que me dijo él. Nada es demasiado grande como para no intentarlo. Nada es demasiado grande como para no intentarlo. Nada es demasiado grande para no intentarlo. La grandeza está dentro de ti. Tienes que sacarla. La única forma de sacarla es que te atrevas. Es que te atrevas a hacerlo. Y sabes, y llegó la promesa. Llegó la promesa, porque te tengo que ser sincero, en ese transcurso, muchas veces, mi pasión es ver a mi hijo jugar pelota. Esa es mi pasión. Yo creo que soy más apasionado que él con eso. Pero muchas veces tuve que dejar de ir a juegos de béisbol con él para poder hacer esto. Y tuve que aprenderme eso de Pándura que decía, dolor momentáneo para vivir el placer permanente. Y empecé a vivir eso. Empecé a metérmelo en la cabeza, es por ahora, por eso lo tenía que hacer urgente, era urgencia, le pusimos sentido de urgencia, porque yo quería vivir eso. El único papá que va a las prácticas de bola a las 2 de la tarde, 3 veces a la semana, es este señor que está aquí. Y las mamás me dicen, señores, que usted no trabaja, no, es que ya yo trabajé. La que trabaja es mi esposa, con mi esposa no va, sino el que voy soy yo. No, y la que está... Usted es un abusador, me dijo una en estos días. Ellas no entienden. Y uno le dice, ven para contarte. No, usted lo que hace es vender cosas de esas. Bueno, pero si estoy aquí, ¿me entiende? Y ya me mandan por ahí WhatsApp. Ay, ¿y para dónde va usted ahora? ¿Para qué país va? Y yo sé qué, usted sí tiene suerte. Suerte. Ven para contarte. Y calificamos diamante, nos hicieron un reconocimiento en La Romana, en Punta Cana. Y hasta una estrella nos pusieron ahí en el piso. Y ahora no nada más fue mi cuñado, fue el otro cuñado, fueron los papás de Cherly. Eso fue un montón, se desató un montón de personas, socios, que fueron a ese viaje. Más situaciones, saben que ese viaje, nosotros llegamos 36 horas después que llegó todo a Latinoamérica, porque los vuelos de Venezuela no salían. Y mientras estábamos ahí en el aeropuerto en Venezuela, y nosotros veíamos por los chats, lo que hacían todos allá en Punta Cana, nosotros en el aeropuerto de Maiquetía encerrado, y nosotros decíamos, mira, están haciendo ahorita el maratón, y nosotros hacíamos el maratón en el aeropuerto. Mira, están ahorita en los casinos, nosotros hacíamos juego de cartas en el aeropuerto. Y cuando llegamos a Punta Cana, Cuando llegamos a Punta Cana, está hablando Doc DeVos y paró su oratoria para recibirnos a nosotros. Es increíble, este negocio es increíble. Es increíble. Tu esfuerzo va a valer la pena. Tu esfuerzo va a valer la pena. Y llegó esto, ¿sabes? Y esto era un sueño que a mí me mataba. Esto era un sueño que a mí me mataba porque mi hermana, junto con su esposo, tienen una vida bastante buena y tienen la posibilidad. Ellos todos los años iban a, o van a Orlando. Todos los años van a Orlando. Y sus hijos son primos de mis hijos. Y adivina qué pasaba todos los años. Papá, ¿por qué David va para Orlando todos los años y nosotros no? Papá, papá, papá. Y eso me tenía a mí mortificado. Y me tenía a mí picado. Yo no podía. Yo no podía. ¿Cómo lo hacía? Un día mi hermana me llama. Ya le quiero contar porque me va a tener que robar unos minutos. Un día mi hermana me llama y me dice, Gabriel, me voy para Orlando. Alejandro tenía 5 años y Cheryl tenía 3. Mi hermana me llama y me dice, Gabriel, me voy para Orlando. Y Mario y yo decidimos que nos podemos llevar a Alejandro. Y yo le digo, qué bueno, pero ¿y Cheryl? Y ella me dice, Gabriel, si quieres que vaya Cheryl, ella está muy pequeña, llévate. Eso fue, éramos nosotros platino. O estábamos ahí en la carrera platino, por ahí andábamos. Ella me dice, compra tu pasaje, compra el de ella y te vienes con nosotros. Yo andaba pero pegado. Nada, yo no tenía nada. No podía. No podía. Y tenía que tomar una decisión. Y ella me dice, mañana dime qué es lo que vas a hacer, porque yo mañana te voy a comprar los boletos. Y yo tuve que decirle a ella, bueno, nada, llévate a Alejandro. Porque tampoco le podía quitar la oportunidad al otro, ¿no? Llévate a Alejandro. Y eso fueron 15 días. 15 días que lo recuerdo como que si fuera hoy. Que mi hija todos los días que se levantaba me decía, papá, ¿cuándo llega Alejandro? Papá, ¿por qué Alejandro sí y yo no? Papá, y veía Discovery Channel. Pues. Y Alejandro está ahí, vea, papá. Papá, ¿tú me quieres? Papá, y eso me tenía a mí. Yo salía todos los días. Yo por eso no les digo, yo por eso les digo a ustedes, yo no me enamoré de ambos, yo me enamoré del resultado que daban. Porque yo en esa convención vi que Daniel Lucí llevaba a sus hijos para Orlando y los brincaba y saltaba. Yo decía, eso es lo que quiero yo. Porque yo no mostraba esta oportunidad por mí, yo mostraba esta oportunidad por poner a mi hija donde ella merecía estar. Yo mostré esta oportunidad. Mi plan era poner a mi hija donde ella se merecía estar. La gente me preguntaba, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y yo le decía, porque mi hija quiere ir a Orlando. Gabriel, ¿por qué tú me...? Yo contactaba a la gente y le decía, chamo, yo necesito llevar a mi hija para Orlando. Yo estoy armando un equipo de trabajo que estamos haciendo un emprendimiento increíble para que todos llevemos a nuestros hijos para Orlando. Quiero hablar contigo. ¿Tú quieres llevar a tu hijo para Orlando? Sí. Bueno, voy a hablar contigo. Y empezó a suceder eso, empezó a suceder y calificamos a Esmeralda y pudimos llevar a nuestros hijos a Orlando. ¿Y sabes qué? Cuando sucedió el momento, cuando fue el momento de ir al viaje a Orlando, porque mi hermana al año siguiente, esa era la urgencia mía, yo tenía que calificar a Esmeralda antes que mi hermana me llamara otra vez. Y mi hermana me llama, Gabriel, me voy por Orlando, por fin, ¿qué vas a hacer con tus hijos? Y yo tenía todo preparado para decirle, nos vamos los cuatro. Pero en eso nos llegó la invitación a nosotros para ir a ese seminario en Madrid y Portugal, y llegó y le dije a ella, bueno, nosotros no vamos a poder ir, pero te vas a llevar a Cheryl y a Alejandro y los pasajes los pago yo. Y se lo llevó. Y ahí estaba, mira. Y ahí está la foto. David, el fulano David, Alejandro y Cheryl. ¿Y sabes qué? Esta cara que está aquí, vale todo. Vale todo. Y cada vez que la veo me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque yo veo esa cara y yo siento una satisfacción increíble porque el sufrimiento que tuvo esa niña esos 15 días no fue menor que al que tuvo después que llegó Alejandro. Pues cuando llegó Alejandro le decía, Cheryl, tú no te imaginas lo que vas a vivir cuando mi papá nos lleve. Y a mí yo me quería morir. Yo salía todos los días a dar el plan como loco. Como loco, como loco, como loco a dar el plan. Y eso nos llevó a eso, mira, y ahí está esa niña gozando. Y después viene bendito Amboy y saca Orlando en familia. Entonces eran otra, aquí estábamos los cuatro, mira, felices los cuatro. Felices los cuatro en, allá en el Amboy Arena. Pero no nada más fueron un viaje a Orlando con mi hermana, como que tú sabes, rendito, ¿no? Porque tampoco es cosa, es un viaje rendito. Fuimos con Amboy a todo dar. Y resulta que mi hermana ese año no pudo ir por Orlando. Y yo le decía, estoy en Orlando y tenemos el parque para nosotros solo, hermanita. Tú no sabes lo que te perdiste. Tenemos las patas de pavo y tenemos todas las cosas. Porque Amboy cerró el parque 3 horas para todos nosotros. Y le dieron un gafete a nuestros hijos con colores, porque a todos los hijos los diamantes le dieron un gafete que alumbraba. Entonces ellos andaban, todos sabían que eran hijos de diamantes los que tenían los gafetes que alumbraban. Y llevaron al Circo Soleil. Y llevaron, y yo le decía, y yo andaba en éxtasis, mi hermana, estoy en el Circo Soleil. Y yo, o sea, eso era una cosa loca. Limosina, eso fue una locura. Yo era el niño ahí, entonces la hija mía era la guía mía. Papá, vente para acá, esta montaña rusa, no sé qué, y esta, vamos a montarlo en el ascensor. Y vamos a montarlo, eso vale la pena. Eso vale rasparse la rodilla. Eso vale levantarse 1000 veces, las 999 caídas y levantarte la vez 1000. Eso vale la pena. Eso vale la pena, muchacho. Y de repente cuando tú te calificas diamante, empiezan a llegar los desayunos que a ti te gustan. Empiezan a aparecer esas cosas extrañas, ¿no? Ya no te tiran, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me tiraban el desayuno, ahí está tu comida. Y antes me decían el gordo ese, y ahora me dicen mi gordo. Y empiezan a suceder cosas. Hermano, el matrimonio es amor, pero sin dinero, uy, el amor se acaba. Es increíble. Y fuimos a nuestro primer club de diamantes en Alemania. No hablo inglés, que iba a estar hablando yo alemán. Y yo pensaba que esa gente lo que hacía era puro regañar a uno. Porque hablan así. Ah, señor. Menos mal que uno tiene buena actitud aquí, porque si no, uno pelea. Entonces, y llegamos a este palacio, ¿no? Y resulta que este que está aquí es el castillo original de las hadas. O sea, el original no es el que está en Disney, el original está en Alemania. De ahí se copiaron. Y adivina que le llegó un WhatsApp a mi hermana y dice, estoy en el castillo original de las hadas en Alemania. ¡Yuhu! Nos sacaron del hotel, nos sacaban del hotel en carretas. Tocaban unas trompetas. Tu, 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 y salía uno, para la carreta. Unos caballos increíbles. Un viaje espectacular. Un viaje espectacular, de verdad que sí. De ahí estamos felices ahí. Y esta foto yo te la puse ahí hoy, la puse hoy porque yo escuché una vez un audio que creo que era Nibardo, que él decía, y te van a pasar, yo me acuerdo clarito que él dijo, y el tipo del tumbao caminando por la alfombra roja. Y yo decía, yo tengo que caminar por esa alfombra roja. Pero mira lo que es la mente. Mi mamá tenía una alfombra en la casa, que si tú pisabas esa alfombra, lo que sentía era el zapatazo. ¡Pam! No pise la alfombra siempre, no pise la alfombra. Resulta que cuando nos llevan al reconocimiento, porque fue en ese castillo de reconocimiento, la carreta la paran en todo el frente de la alfombra roja. Y dicen, bájese diamante y pasen al castillo. Te lo juro. Inconscientemente yo iba a caminar por aquí, mira. Yo me iba a meter a por aquí. Ya estaba enfilado ahí por ahí. Es más, yo le iba a agarrar la mano a Charlie por la alfombra roja y yo iba por aquí. Y escucho este que está aquí es el mayor. Le decimos el mayor porque él es coronel, él es allá y es diamante, ¿no? Y yo escucho en la voz que dice, Gabriel, es por la alfombra roja, chico. Yo escucho, aquí no está mi mamá. De verdad. Y caminamos por la alfombra roja. Fue increíble. Y el tema del idioma es complicado. Entonces nos mandan para Alemania y después al año siguiente, China. Dios mío. Y le digo a Charlie, no hablamos inglés, no hablamos alemán, ¿y qué más hablar chino? Y ahí yo echándole broma a Charlie, agarré, estábamos haciendo la maleta y meto una lata de refresco. Y Charlie me dice, ¿para qué lleva esa lata de refresco? Porque yo veo que los chinos hablan puro chin, chun, pan. Yo tiro la lata y algo les debe decir. Algo de yo quiero hablar con chino, le tiro la lata. ¿Qué dijo ahí? ¿Qué dijo? Estábamos, sí, no, son unos viajes increíbles. Y conocimos a Leonard King, imagínate. Leonard King, eso es un ícono de este negocio. Y ahí estaba yo con Leonard King. Y mira, mira, este no es Bruce Lee, este soy yo, mira. Nos mandaron. Llegamos al hotel y nos estaba esperando un sastre. Nos estaba esperando un sastre para tomarnos las medidas para hacernos ese traje típico chino. Y resulta que yo pido mi. Esta fue la chaqueta que pedí, porque tú escogías la tela, ¿no? Ajá, señor, ¿cuál es la tela? Usted, un montón de tela ahí. Bueno, yo quiero esta. Entonces yo escogí esa. Y resulta que cuando me van a entregar la chaqueta, al día siguiente, me la entregan al revés. Era roja con los botones negros. Y yo le digo al sastre, epa, hermano, yo la pedí fue al revés. Yo no sé si tú me entendiste mal, pero así no es. A mí no me gusta esa. A mí me gusta es negro con rojo, no rojo con negro. Y él me dice, señor, no se preocupe. Inmediatamente se la hacemos. Yo le digo a Shelly, ¿qué van a estar haciendo esto? Ya me embromé, vamos ahí a la foto, porque nos tomaron una foto aquí, ¿no? Una foto con, perdón, no, ah, pues, nos tomaron esta foto con todos los diamantes con la chaqueta. Yo ya me embromé, voy a tener que ir como el agrícola, ahora para allá sin la chaqueta. ¡Ey! Esa chaqueta la hicieron en tiempo, es más, me convertí en el famoso, todo el mundo me decía el de la chaqueta rápida. Porque me la hicieron inmediatamente. Alguien de Amway llegó y habló con el sastre y le dijo, inmediatamente tienes que hacer eso. Y estaba yo con mi chaqueta después fino. Mira, Bruce Lee. Amway, aquello que está allá es la muralla china, mira, esto. Esa es la muralla china. En la noche, yo estaba tan impactado con la cosa que no tomé foto de eso. Porque yo veo puro, como el Sheraton. ¿Quién me iba a imaginar yo que iba a estar en la ¿Quién me iba a imaginar yo que iba a estar en la muralla china? ¿Quién me dijo? Amway alumbró todo esto, por eso no lo alumbran. Alumbró toda esa franja para que nosotros en el reconocimiento, por el reconocimiento de la vez, viéramos la muralla china alumbrada, para que la distinguieran. Imagínate eso. Yo no sé cuántos miles de dólares para alumbrar eso. Te estás perdiendo todo eso, ¿sabes? Te estás perdiendo todo eso. No es igual viajar con Amway que no viajar. Entonces después calificamos diamante ejecutivo. Le seguimos dando durísimo y ya te voy a contar, esta foto se me adelantó también aquí, yo soy sanguíneo. No está Cherly, entonces no. Entonces, ya te voy a contar ahorita de esto. Esto fue en la Romana, se me adelantó esto. Y mira, imagínate tú, aquí está la de diamantes, fotos de diamantes. Entonces, imagínate tú, mi papá autobusero y yo le digo, papá, me van a tomar fotos para salir en una revista. Y mandan el fotógrafo y mandan un maquillador y me ve mi papá que me están echando. Y yo le digo al maquillador, chamo, ya vaya, quita eso, quítalo. Y me dice mi papá, tranquilo, mijo, que ya yo sé cómo es todo, ya yo sé cómo es todo, ya yo no le voy a echar más broma a usted, ya yo entendí. Y nos tomaron la foto, esa es la foto que salió en la revista. Calificamos diamante y no paramos. Entendimos que era no parar. Entendimos que la clave de este negocio es no parar. No parar. Y llegó, pero teníamos, esto sí no se los pido que lo dupliquen, teníamos una cosa extraña con febrero. Y llegó febrero, y te pongo esta hojita aquí, porque estábamos en un taller, fíjate, éramos diamantes, nuestros auspiciadores eran esmeralda, pero nosotros habíamos calificado diamante y ellos no habían calificado diamante, ellos habían quedado esmeralda. Ellos están dando un taller y estamos Cherly y yo tomando notas, ese es el cuaderno de notas de Cherly. Y de repente, Lumarina y Valentín dicen, pon acción masiva. Ellos terminan la frase diciendo, este es un año de poner acción masiva. ¿Qué es acción masiva? Mucha acción. Masivo es bastante. ¿Qué vas a poner tú ahorita, de ahora en adelante? Si quieres ir al crucero, acción masiva. Bastante de todo. Vas a leer mucho, vas a dar muchos planes, vas a llamar mucho, vas a hacer mucha lista. Eso es acción masiva. Porque la acción masiva es la que crea momentum. Y el momentum es el que te permite hacer. Entonces, Cherly, como siempre. Llega y me dice, me escribe, ¿no? Porque no podíamos hablar, sentamos uno al otro y me pasa el cuaderno y me pone, le damos para ejecutivo. Y yo, otra vez, señor. Y le pongo, última palabra, sí. Y le pongo los caritas con los ojos pelados. Pero ella, como es colérica, me pone, pero en agosto de 2016, o sea, ese año. Porque yo le dije sí, pero no pago. Yo en mi mente estaba para el 2020. Entonces ella pone, en agosto de 2016, me pone un corazoncito y una carita angelito, mira. Ella. Y yo le pongo, sí, mi amor. Y le pongo un carrito echando candela por atrás porque yo sabía lo que venía. Otra vez a quemar los cauchos, agarrar tiendas, correr algodón, otra vez. Porque en Venezuela desde el 2014 no ha parado de echar broma. O sea, ahí siempre ha habido algo que, algún disturbio, algunas cosas, guarimba. Entonces empezamos a correr. Hicimos dos llamadas, eso sí. Hicimos dos llamadas con determinación y fe. Una fue al coordinador de negocio para decirle y comprometernos. Le dijimos, Gustavo, calificamos diamante y ahora vamos para diamante ejecutivo. Y él nos decía, pero que las líneas están muy jojotas. Ellos conocen el negocio tuyo. Y yo le digo, hermano, tengo un puñal aquí atrás y Cherly está atrás de mí. Vamos para diamante ejecutivo. Confía en eso. Esa fue la primera llamada. La segunda llamada fue nuestro auspiciador. Y le dijimos, Lumarina Valentín, vamos para diamante ejecutivo. Queremos saber si tú confías en eso y tú crees que lo podemos lograr. Y evidentemente ellos nos dijeron, no nada más creo que lo pueden lograr. Si ustedes van a ser diamante ejecutivo, nosotros no vamos a ser diamante. Y fuimos y hablamos con las líneas. Nosotros vamos a diamante ejecutivo y le dijimos a todas las 6 líneas de diamante, vamos a diamante ejecutivo, enfóquense, determínense, hagan lo que sea necesario porque nos vamos a enfocar fuertemente en las 3 líneas nuevas. Hablamos con ellos para que supieran nuestra meta, para que supieran que muchas veces no íbamos a estar ahí, para que ellos tomaran el control de su negocio. Y uno de ellos, Verónica y Tomás, nos dijeron, ustedes van a diamante ejecutivo, nosotros no vamos a diamante. Y así lo hicimos. 6 meses de trabajo intensivo. Se fueron, renunciamos a las distracciones. ¿Qué es distracción? Todo lo que no te lleve a la meta. Todo lo que no te lleve a la meta. Entendimos el dolor momentáneo para vivir el dolor permanente. Hicimos un trabajo modo ganso. En ese instante le pusimos entre todos los líderes del negocio, decidimos ponerle a nuestro equipo el Gustín, porque empezamos a trabajar como los gansos. ¿Qué significa trabajar como los gansos? Los gansos vuelan en V y se turnan en el liderazgo. Y se turnan en el liderazgo. Nosotros, hoy, nuestro equipo se llama Gustín, somos el equipo ganso, porque entendemos que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad en tu equipo. Si tú cumples lo que te corresponde, todo el equipo gana. Todo el equipo gana. Eso lo entendimos nosotros. Y sucedió. El Gustín, calificamos nosotros diamante ejecutivo, Luz Marina y Valentín calificaron diamante y Verónica y Tomás calificaron diamante, que son nuestros downlines. Eso fue increíble. Y ese año le dije yo a Cherly, mi amor, ya diamante ejecutivo. Ahora vamos a leer el manual de incentivo, vamos a leer la cosa y vamos a ver cómo se pueden calificar nuevos niveles con 9 líneas. Vamos a trabajar ahora por la gente. Le dije, vamos a descansar un ratico, mi amor. Y empezamos a hablar con la gente. Y este año pasado, eso fue en el 2016. Agosto del 2016. Y ahorita en el 2017 calificaron nuevos diamantes, Giancarlo y Mari Carmen, otra línea nuestra. Y Rosana, otra línea nuestra, diamante también. ¿Y sabes por qué calificaron? Porque ellos dijeron, si tú lo hiciste, yo también lo puedo hacer. Y mi cuñado me dijo, hey, cuñado, no me la calo más. Yo voy para diamante. Y sabes que te voy a confesar algo aquí. Tienes que escuchar esa historia. Porque ellos estaban con el pin de esmeralda y su negocio casi que no calificaba platino. Y desde ahí, desde casi no calificar platino, se fueron a diamante. En un país como el que estamos. ¿Y sabes por qué? Porque trabajamos modo ganso. Cada uno se comprometió con esa meta. Porque esa meta y esta meta es de todo. Esa meta y esa meta, cada meta de tu equipo, sea de tu línea o sea de otra línea, mientras sea de tu línea de auspicio, es tu meta también. Hay un aporte tuyo ahí. Hay un aporte tuyo. Y así lo hicimos. Y empezó el Club de Diamantes. Entonces fue el Club de Diamantes Ejecutivo. Y a otro nivel también. Entonces imagínate tú, ahora era en Dinamarca. No sé ni qué se habla ahí. Yo no sé en Dinamarca ni qué se habla en Dinamarca. Y fuimos a Dinamarca, al Club de Diamantes Ejecutivo. Y fuimos al Club de Diamante ahora con nuestros auspiciadores y con nuestros downline. Y ahora vamos al Club de Diamante en Australia y vamos con 2 nuevos diamantes también. Ey, ¿cuál es tu excusa, hermano? ¿Cuál es tu excusa? Tienes todo. ¿Y sabes qué es lo mejor que tienes? Te tienes a ti. Te tienes a ti. Y así estuvimos Esto fue allá en Dinamarca. Estuvimos todos los diamantes que fuimos. Y no nada más calificamos diamante ejecutivo nosotros, ojo. Calificaron Soraya y Miguel doble diamante. O sea que no es que, hubo más calificaciones. Y este año pasado no nada más calificaron ellos dos diamantes. Hubieron 7 nuevos diamantes en Venezuela. Y un diamante ejecutivo. O sea que sí se puede, ¿verdad que sí? Sí se puede. Y aquí también lo van a hacer. Yo sé que sí. México es un país de guerreros, ¿sabes? Ustedes son gente guerrera. Los mexicanos son gente guerrera. Para mi concepto, ustedes son gente guerrera, resfriado. Han hecho cosas mucho más difíciles que esto. Han pasado cosas mucho más difíciles que esto. Y si en Venezuela se pudo, claro que se puede. Los esperamos en Venezuela. Y para nosotros ha sido un placer y una bendición estar aquí. Los queremos, los amamos. Gracias.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.